At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenido a un nuevo capítulo, dosis o episodio de Endorfinas. Hoy es uno de mis temas preferidos, ¿no? Porque ya es la antesala a las negociaciones, o es parte ya de las negociaciones del nuevo convenio laboral. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero agradecer al cuartobat.com. Los invito a leer cuartobat.com y la revista de Cuarto Bat, con todo el contenido sobre el béisbol en México, el béisbol a nivel internacional. Y realmente hacen un trabajo extraordinario que yo recomiendo y siempre he recomendado. Así que cuando terminen de escuchar aquí el episodio, vayan directo a cuartobat.com. El tema del tope salarial, indudablemente que va a ser el tema principal de la próxima negociación del convenio laboral, que vence el año que viene. Y que ya estamos viendo mucha actividad, sobre todo por parte de MLB, en ese sentido, en informar un poco acerca de qué es el tope salarial, qué es lo que quiere MLB y por qué ese sistema es mejor, que es una cosa realmente un poco extraña, pero ya vamos a entrar en detalle, ¿no? Todo quizás, o todo este última ola de información sobre lo que está sucediendo entre el comisionado, jugadores, exjugadores, y la información que están tratando de dar directamente en los clubhouse de los equipos, viene por algunos trabajos, especialmente de Ivan Drelich en The Athletic, quien hace aproximadamente un par de semanas estuvo conversando sobre la actividad de un grupo de embajadores que se llama, en inglés las siglas son CAP, por cierto, y que puede generar confusión, o yo no sé, lo más seguro es que no sé si lo hicieron adrede, pero es el Commissioner Ambassador Program, el programa de embajadores del comisionado, y que incluye una cantidad de jugadores, exjugadores. Está Cici Sabathia, está Jimmy Rollins, Ryan Howard, Michael Bourne, Dellin Betances, Prince Fielder, LaTroy Hawkins, Adam Jones, Andrew Jones, Jason Kendall, Kenny Lofton, Gary Sheffield, Nick Swisher, Shane Victorino, Chris Young, el outfielder, entre otros. Y estos jugadores acuden a nombre del comisionado a distintos eventos, no solamente aquellos en los cuales se habla de la realidad económica de MLB en estos momentos. Y Drelich, en ese trabajo en The Athletic, dice que el sindicato está un poco preocupado por esas actividades de estos exjugadores, porque piensan que realmente la finalidad de ese programa es simplemente venderle el concepto de tope salarial a los miembros del sindicato. No por vía directa de Rod Manfred o de cualquier ejecutivo de la oficina del comisionado, sino por vía de algún exjugador en el cual hay cierta conexión, por supuesto. Eso es lo que dice Drelich, o lo que dijo Drelich en ese artículo publicado por The Athletic. Luego de allí, Drelich va a un podcast con David Sampson, a quien a mucha gente le gusta el podcast. Creo que se llama Nothing Personal, nada personal. A mí no me gusta, quizás por la personalidad de Sampson. Pero bueno, realmente eso es lo de menos. Lo importante es que Sampson invita a Drelich a su podcast y Drellich está explicando un poco la razón por la cual publicó ese artículo, ese reportaje en The Athletic. Y Sansón lo interrumpe al principio y le dice, si me hubieras llamado a mí, te hubiera dicho que ese artículo básicamente no tenía ningún tipo de sentido. Porque ese grupo de exjugadores no es nuevo, tiene mucho tiempo. Y realmente lo que pasa es que las actividades institucionales de MLB, las dirigidas por el comisionado, necesitan de gente que tenga más relación con el público, porque nadie conoce el abogado principal de la oficina del comisionado y nadie le interesa. Pero si va, por ejemplo, Cici Sabathia, Jimmy Rollins, Ryan Howard, o cualquiera otro de esa lista, se hace un poco más atractivo, ¿no? el evento institucional que sea. Y que ni el comisionado ni los equipos, que también lo hacen a nivel individual, con el mismo objetivo, le dicen a los jugadores que tienen que decir, más allá de por supuesto, de explicarle en qué consiste el evento institucional. Pero que de allí a saltar a que estos jugadores van a ir a lavarle el cerebro a otros jugadores sobre el tope salarial, no parece lógico. Eso le dice Sansón a Drellich. Y Drellich se echa para atrás realmente. Dice, bueno, la verdad que si lo ves desde ese punto de vista, tienes razón. Pero también es importante decirlo. Porque uno no sabe cuál es la finalidad. Yo no la sé cuál es la verdadera finalidad de ese programa. Y Sansón insiste, ese no es la finalidad del programa. Pero bueno, eso es algo que viene ocurriendo. Y que está muy centrado a este nuevo empuje que quiere MLB sobre el tope salarial. Vamos a hablar un poco de la historia del tope salarial en MLB o la ausencia de tope salarial en MLB para que ustedes entiendan por qué MLB en estos momentos quiere presionar por lograr el tope salarial. O sea, realmente no había necesidad de hablar de topes salariales hasta 1968, que es cuando se firma el primer convenio laboral. Pero incluso en 1968 todavía existía la cláusula de reserva, que amarraba a los jugadores básicamente de por vida con los equipos. No existía la figura de agente libre. Y una de las finalidades de Marvin Miller, cuando asume en 1966 las riendas de esta versión moderna del sindicato, era de la desaparición de la figura de la lista de reserva. Y eso lo logra con la decisión, en el caso de Andy Messersmith y McNally, en el caso de Messersmith y McNally, con el árbitro Peter Sist, 1975, que elimina la cláusula de reserva y que hace que la figura de agente libre sea incorporada en los convenios laborales en 1976. A partir de 1976, existe una crisis entre los dueños de equipo sobre, bueno, esto va a destruir el juego. Nosotros no podemos realmente asumir todos los compromisos económicos que van a surgir debido a la nueva figura de agentes libres. El mismo comisionado Bobby Kuhn de momento dijo, o sea, estamos a punto de quebrar a muchos equipos. Y la figura de agente libre acababa de ser incorporada en los convenios laborales. Y es allí cuando empieza a hablarse del tope salarial. Como una manera de limitar el potencial impacto de la figura de agente libre. Y vendiéndolo bajo el argumento de que los equipos ubicados en mercados pequeños no iban a poder competir nunca con equipos ubicados en mercados grandes. Por la firma de agentes libres. Y tomando como punto de comparación la NFL, los dueños de equipos decían, vean cómo en la NFL, si, independientemente de si tú estás en Buffalo, que es una ciudad muy pequeña, tú puedes competir con Dallas, porque realmente el sistema de topes salariales permite que eso ocurra. Pero si tú no tienes topes salariales, como en el béisbol, un equipo, por lo menos en Cleveland, no va a poder competir nunca con los Yankees de Nueva York. Y estamos hablando antes de que Bob Selig llegue a ser comisionado de MLB. Entonces, en esos años, de nuevo en 1966, bajo ese argumento y bajo el impacto que tenía la figura de agentes libres, o que iba a tener, porque realmente no la tenía, se habla de los topes salariales. Y se plantea en todas esas negociaciones de convenios laborales desde 1976 en adelante. De hecho, como punto de honor, al sindicato nunca le gustó los topes salariales. A Mervyn Miller nunca le gustaron los topes salariales y se negaban a aceptarlo. Y fue esa guerra entre MLB y el sindicato por los topes salariales lo que generó la mayor cantidad de huelgas o de paros laborales en la historia del deporte. Realmente en cada convenio laboral había o una huelga o un paro laboral. Y todo estaba dirigido a los topes salariales. Y la más grande de todas, la última, si se quiere, de magnitud, en 1997-98, se debió particularmente a la o a que MLB trataba de imponer un tope salarial. Llega Bob Selig al poder como comisionado, primero provisional y luego de manera permanente, y cambia la estrategia de negociación con el sindicato. Dice, como yo entiendo que ustedes nunca van a aceptar topes salariales, pero que existe un problema de disparidad y existe un problema entre los equipos ubicados en mercados pequeños y mercados grandes, es necesario hacer algo. Y ese algo vamos a hacerlo no a través de los topes salariales, pero a través de dos figuras nuevas. La figura del impuesto al lujo, que luego fue rebautizado como impuesto al balance competitivo, y con la figura de la política de repartición de ganancias. Entonces, con esas dos figuras, que no son topes salariales, pero el impuesto al lujo o el impuesto al balance competitivo de alguna manera puede funcionar como un tope salarial. Porque en ese caso, para los que no conocen en qué consiste, te dan un monto máximo de nómina en general. Los equipos que se pasen de ese número, 120, 130, eso cambia, ha cambiado en cada convenio laboral y cambia de manera anual. Entonces deben pagar un impuesto. Y si te pasas 2 años consecutivos, el impuesto es mayor. Y si te pasas 3 años consecutivos, el impuesto es todavía mayor. Entonces, lo que quiere decir es que aun cuando no hay un tope salarial, ese impuesto al balance competitivo sirve para desincentivar, para quitarle el incentivo a algunos equipos de pasarse de ese umbral. Porque si se pasan a pagar un impuesto, que a veces son altos. Muchas veces. Y lo que paga, por ejemplo, los Dodgers es una cosa increíble. Y así ha sido la manera como, tras darse cuenta que seguir peleando por topes salariales no iba a funcionar, entonces buscaron esas maneras, repito, del impuesto al balance competitivo y de la política de redistribución de ganancias, como para tratar de balancear las fuerzas entre los equipos de MLB. Y se puede decir que las negociaciones por los topes o el tema de los topes salariales no ha estado en mesa en los últimos 5 o 6 convenios laborales. O sea, a partir del 1998 para acá, no se ha hablado de eso. En el último convenio laboral que generó un paro laboral, no se habló de topes salariales. Nunca se habló, nunca estuvo en mesa el tema del tope salarial. ¿Por qué ahora sí? Y esto tiene que ver más con el sindicato que con MLB. Es indudable que en estos momentos el sindicato de jugadores de Grandes Ligas, en alguna oportunidad el sindicato más fuerte a nivel mundial, ya no es tan fuerte. Ya ha venido cediendo mucho poder en las últimas negociaciones de los convenios laborales. La figura de agentes libres no tiene el mismo impacto ahorita, en estos momentos, que antes. hay otras figuras como el proceso de arbitraje salarial que ha perdido su impacto. El impuesto al balance competitivo ha servido para limitar la inversión de algunos equipos. Las extensiones que existen entre equipos y algunos jugadores jóvenes han sacado a estos jugadores jóvenes del arbitraje salarial y de la agencia libre en los momentos en que debían incorporarse. Y que eso son dos maneras de oxigenar.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Si se quiere, todo este proceso de cuánto dinero pueden generar los agentes libres, porque son puntos comparativos. Si tú sacas a los mejores prospectos, porque los firmas en extensiones, de esos dos procesos, de esos del arbitraje salarial y de la agencia libre, cuando le deberían tocar, tú estás eliminando dos maneras importantes de empujar los salarios. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Y el sindicato, en ese sentido, quizás no ha informado bien a los jugadores, quién sabe, o a los agentes, de las consecuencias de que eso trae. Pero en aspectos en que sí tienen que ver directamente con el sindicato básicamente ha cedido en muchas de estas últimas negociaciones de los convenios laborales. Las lideradas por Bob Selig y las lideradas por Rob Manfred. Y el culpable principal de todo ese desastre que vivimos o que se vive hoy en día en el sindicato, de acuerdo a muchas personas, es Tony Clark, pero yo creo que podemos irnos a Michael Winner. Empezó con Michael Winner haciendo una labor de amistad con MLB que terminó beneficiando solamente a MLB, y después un Tony Clark que obviamente no estuvo preparado para liderar los primeros dos convenios laborales, y que en el último convenio laboral básicamente contrató a una persona, Bruce Mayer, para que liderara ese proceso, además de otros problemas internos que existen en el sindicato en estos momentos, como una investigación del FBI y una intentona de golpe que hubo hace un par de años. En definitiva, el sindicato hoy está, si se quiere, desde el punto de vista institucional, en su peor momento. Y MLB entiende eso también, se da cuenta de eso. Y entiende que si hay algún momento en la historia de esa relación MLB y el sindicato en que se podría vender el tope salarial, es la única liga de las cuatro importantes, de las cuatro grandes, la NBA, NFL, la NHL y MLB, que no tiene tope salarial, podemos meter a MLS también, es MLB. Entonces, si hay una oportunidad para tratar de venderle el tema de los topes salariales a los jugadores, es en este momento. Y por eso resucita estas conversaciones sobre los topes salariales. Y ya vamos a ver las dos razones principales por las cuales MLB quiere los topes salariales. Pero, por supuesto, el sindicato no lo quiere. Y ya lo ha dicho de nuevo. Lo ha dicho Bruce Mayer y lo ha dicho Tony Clark. Pero una de las partes interesantes es ver a Rod Manfred hablando con los jugadores y explicándole cómo el actual sistema económico que existe en MLB no les conviene, no es beneficioso para ellos. Y eso incluye lo negociado en los convenios laborales. Y básicamente por lo que se filtra y por lo que uno escucha, el mensaje es, miren señores, ustedes han estado mal asesorados en los últimos convenios laborales. Si hubieran estado bien asesorados, estuvieran todos ustedes ganando mucho más dinero. Y lo que hace un tope salarial realmente es unir cuando la liga va aumentando en ingresos, que es lo que ha pasado con MLB en los últimos años y es la proyección de lo que va a pasar con MLB, ustedes deberían beneficiarse de que la liga está más sólida económicamente y financieramente. Porque ese dinero debería, un gran porcentaje de ese dinero, un 50% de ese dinero, debería ir destinado al pago de salario. Pero ustedes han rechazado los topes salariales y han aceptado una cantidad de regulaciones en los convenios laborales que han impedido o que han hecho que de los ingresos de la liga casi solamente el 40%, 42% va dirigido ahorita a salario. Cuando ese 42% puede ser un 50%. Entonces, para ustedes, y parte de ese también, de esos mítines, incluye, no se fijen tanto en los contratos de Otani o de Vladimir Guerrero Jr. Esos contratos seguirán existiendo en un sistema de topes salariales, porque realmente los jugadores élites siempre van a recibir esa cantidad de dinero. El problema aquí no es eso. Y esos jugadores no van a ser ni ahorita ni en el futuro afectados por un tope salarial. El problema ahora es la clase media, ¿okay? O sea, los novatos siempre van a recibir salario mínimo. Después los jugadores bajo control, bueno, algunos estarán expuestos al arbitraje salarial, pero ya sabemos que el arbitraje salarial no tiene el mismo peso de antes. Y no todos los jugadores agentes libres reciben buenos salarios o buenos contratos. A veces son un contrato de un año, de dos años, por montos no relativamente bajos. Un sistema con unas escalas generadas por el tope salarial va a beneficiar toda esa clase media. No va a afectar a los jugadores élite, va a beneficiar a la clase media. Incluso va a beneficiar a los jugadores novatos. Porque todo este sistema de agentes libres, de los 6 años de control, se va a eliminar. Y arbitraje salarial se va a eliminar y se va a ser sustituido por un sistema de escalas salariales. Ahora, lo que no tiene mucho sentido es ver a un Rob Manfred diciéndole a unos jugadores: mira, ustedes no salieron bien en los últimos convenios laborales, yo les voy a vender algo que es mejor para ustedes. Y no tiene sentido porque realmente una de las funciones de MLB y del mismo comisionado es básicamente lograr la mejor situación económica para los dueños de equipo. Entonces, si el sistema actual está malo, bien por MLB y bien por Rod Manfred, ¿por qué va a haber un interés de modificar eso? Si te conviene. O sea, tú vas a renunciar a todos estos beneficios que has logrado en los últimos convenios laborales para ofrecerle un sistema en donde los jugadores van a ganar más. No tiene mucha lógica, empezando por allí. Pero el asunto no es tanto. Y por supuesto, él va en una de esas conversaciones recientes, va a Filadelfia y empieza a hablar de la situación económica de MLB y en una de esas partes de la conversación Bryce Harper se levanta y dice: si va a tocar el tema del convenio de los topes salariales, por favor se me va de aquí. Y Rod Manfred, supuestamente por todo lo que se frita, le contesta: yo no me voy de aquí porque esto es un tema, yo no voy a hablar de topes salariales, pero sí tengo todo el derecho de hablar sobre la situación económica de MLB y me quedo. Y luego Nick Castellanos hace una pregunta y baja un poquito la tensión y sigue la conversación entre Rob Manfred y Bryce Harper y Filadelfia, y luego Bryce Harper y Rob Manfred se dan la mano. Pero lo cierto que muy bien por Bryce Harper, quizás por decirlo, muy bien por el comisionado también, por decir: yo no me voy a ningún lado, yo me quedo aquí. Y repito, se está poniendo mucho peso en ese intercambio entre Harper y Manfred. Yo creo que sí, yo creo que es más que todo algo que puede generar tráfico, si se quiere, en algunas páginas, pero yo no creo que tenga un impacto importante en nada, ¿no? Más allá de que se está hablando de topes salariales, y se está hablando de topes salariales de una manera inteligente en los clubhouse por parte de Rod Manfred, directamente con los jugadores. Pero ¿por qué? Y ante, no la ausencia, porque el sindicato no le gusta lo que está pasando, pero ¿qué hace el sindicato? Nada, esto no hubiera pasado Muchas de estas cosas no hubieran pasado si el sindicato estuviera sólido. Porque este intento o este tipo de intentonas de ganarse los jugadores a espaldas del sindicato de manera directa no son nuevas. Lo que pasa es que cuando tienes un sindicato sólido y va un representante de MLB a hablar incluso de algún tema, si el sindicato es sólido y manda un mensaje unificado a todos los equipos, los jugadores no le prestan la más mínima atención de lo que le están diciendo. Pero eso no es lo que se está recabando de esas reuniones. Ya hay muchos jugadores que no están contentos con la labor de Tony Clark y que están escuchando los planteamientos del comisionado. Pero ¿por qué? Y ya para terminar, ¿por qué MLB quiere los topes salariales? Yo sí creo que va a mejorar la situación económica de un grupo de jugadores. Yo sí creo que eso va a pasar. Porque yo creo que el sistema actual es terrible. Lo que ha aceptado y la manera como se ha transformado el sistema, repito, de agentes libres, del proceso de arbitraje salarial y los novatos, la situación de los años de control y todo eso, realmente en comparación con años anteriores está en su peor momento. Entonces yo creo que un sistema de tope salarial y una escala salarial posiblemente mejore el ingreso anual de muchos jugadores. Ahora, eso no es por eso no es lo que quiere MLB, el tope salarial. MLB quiere el tope salarial por dos factores principales. Uno, un tope salarial te da un control de los gastos. Y hoy en día muchos de los dueños de equipo son fondos de inversión. Y los fondos de inversión han dicho, el monto de los equipos de MLB son menores a los montos que puede haber en NBA, en la NFL, por ejemplo, porque no hay certeza de qué dinero tienes tú que gastar año tras año en jugadores. Si hubiera certeza, de haber certeza en ese aspecto, que te la da un tope salarial, esos montos o ese valor de los equipos va a subir. Porque tú sabes exactamente cuál va a ser tus gastos, tú sabes cuál va a ser tus ingresos, entonces tú puedes manejar mucho más fácil tu nómina y tus números. Eso no ocurre actualmente. Un equipo como los Azulejos de Toronto empezaron el año con un monto de nómina, pero a las dos meses había que agregarle $500 millones de una deuda a futuro con Vladimir Guerrero Jr. Eso no ocurriría en un sistema de tope salarial. Entonces, eso ayudaría a que suban el valor de las nóminas de los equipos. Y como lo repito, los fondos de inversión son ahorita parte importante de todo este negocio. Posiblemente esto es algo muy atractivo para los dueños de equipos porque venderían parte de sus equipos a estos fondos de inversión por montos infinitos, debido a que existe un tope salarial. El otro punto importante para MLB es eliminar los contratos garantizados. Y con esto terminamos. Una de las características de los agentes, de la figura de agente libre, una de las características de los contratos de MLB es que muchos de esos contratos son garantizados. Sobre todo los contratos de la agente libre. Y resulta bien difícil cuando un equipo firma un contrato garantizado con un agente libre, después anular ese contrato. Y lo hemos visto incluso en el último episodio de Wander Franco, hablamos de ese tema. Ahora, con un tope salarial, tú tienes que tener cierta flexibilidad sobre los contratos. Porque tú no puedes tener equipos, por ejemplo, que tú le des 100 millones de tope salarial y que estén amarrados 30 millones con un jugador y este jugador no pueda jugar por X o por Y y que se tenga que comer ese contrato. Porque entonces ese equipo tendría no 100 millones de tope salarial, sino tendrían 70. Porque tiene 30 que no puede usar. Entonces, y esto pasa en las otras ligas. Cuando tú tienes un sistema de topes salariales, tienes que tener flexibilidad para poder salir de esos contratos. Entonces hay muchos contratos mixtos, parte garantizada y parte no garantizada. Y eliminaría entonces o abriría vías para anular contratos y poder respetar el sistema de topes salariales. Y eso es otro de los sueños que tiene MLB, porque realmente ha sido muy difícil la anulación de contrato. Lo hemos visto en los casos de dopaje, lo hemos visto en los casos de violencia doméstica y lo hemos visto en los casos de la aplicación de la llamada cláusula moral de los contratos. No es fácil hacer eso, pero con un sistema de tope salarial tienes que hacerlo, porque tú tienes que darle flexibilidad a los equipos para poder salirse de esos contratos. Y por eso hay esa presión. No es tanto el asunto salarial. Yo sí creo que posiblemente la escala salarial mejoren hasta cierto punto los sueldos de muchos jugadores. Pero es más, aumentar el valor de los equipos y tener la posibilidad, por fin, de eliminar algunos contratos, de tener la vía para anular contratos, algo que no tienes en estos momentos. Veremos cuál es la reacción del sindicato y si, bueno, si pueden hacer algo.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.